Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho.
Bueno, miren. Platiquemos 5 o 10 minutos más y luego Kush y si quiere también Sebastián podemos tocar para meditar música, si es que Sebastián quiere tocar o como quieras, como se quieren organizar. Ay, perdón, no sé.
Perdón.
No, no hay cuidado. ¿Está faltando alguien acá?
Bien.
Bien, esperemos, esperemos. ¿Cómo le dicen? ¿Le dicen pepitas?
Semilla.
¿Semilla o pepita? Semilla. Ahí le dicen pepita. Cuando alguien se enoja le dice, están como pepita en comal. ¿Aquí también?
Ah. ¿Pepita en qué?
Pepita en comal. Comal es el metal, se le pone el fuego, ahí es donde se hace la tortilla. Entonces cuando alguien está bravo, le dicen, está como pepita en comal, porque cuando cocinas, revientan y como palomita de maíz, ¡pac! Entonces está pepita en comal. Está empepitao. Está bravo. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Bueno, miren, va a ser cortito, pero es sustancioso. Lo que se llevan, créanlo, vidas, es sustancioso. Entonces, ahora con lo que hemos hablado, ustedes tienen una clara idea de el ser humano dentro del concierto de la existencia. Una idea es una metáfora sencilla, yo lo entiendo, pero finalmente es muy precisa. Entonces, en el concierto de la existencia está el ser humano y lo asemejamos al colegio porque pues, es muy útil, ¿no? Tenemos al ser humano en la prepa, tenemos al reino animal en la secundaria, tenemos al reino vegetal en la primaria, y tenemos en la preprimaria y el kinder, vamos a decir, hacia atrás, el reino mineral. Tenemos entonces hacia adelante el reino espiritual, por delante del reino humano. Es un reino de exploración de la conciencia. Y entonces está el reino espiritual, sería licenciatura, maestría. Y ya entrar al doctorado y consumar el doctorado, ya es la entrada al reino divino. ¿Ya vieron? Cuando la conciencia, cualquier chispa divina, hace un recorrido de esta manera, lo mismito que en nuestros colegios, ¿ves? Cuando alguien llega y es un doctor, un doctorado en algo, porque aparte ahí también hay diferencias, pero doctorado, diferentes formas, tipos de doctorados, bueno, pues quiere decir que esa persona, tú sabes que estudió todo. Pues eso fue normal, tuvo que ir al colegio, tuvo que pasar por todo esto que estoy diciendo. Llegó, avanzó y está en doctorado, ¿no? Entonces son los que deben hablar, escribir, ¿no? Entonces son los doctorados. Bueno, tú ya ves dónde está el en este concierto. Imagínense, la conciencia pone un salón de aprendizaje. Algo así como nosotros ponemos en el colegio para nuestros niños los salones para que los niños aprendan. Entonces pones sus mesitas y entonces pones masita o aquí no sé si le digan plastilina o masita. Y entonces luego sus crayones para dibujar, su papel, diversas cosas, que es un salón de aprendizaje. Y entonces ahí el niño va a empezar a desarrollar todas sus facultades y finalmente se puede convertir en un extraordinario arquitecto. Pero empezó haciendo unas casitas que todos hicimos, que tiene un solecito. ¿Ya vieron? Y con una flor acá. Algunos ahí nos quedamos. No avanzamos más, pero otros avanzaron. Y ahora son extraordinarios en su visión de las cosas. Una cosa extraordinaria. Bueno, finalmente entonces, ¿qué es la existencia? Hablando en este contexto, es un colegio. ¿Quieren saber el día de la inscripción al colegio? La matrícula, yo cuando entro. Entonces, ¿qué es la existencia? La podrías entender como un salón de clases de múltiples grados, no nomás el de los niños que acabo de decir, Sí, no hay para todos los niveles, como si fueras una gran universidad, pero ¿qué tienes para nuestros niños más chiquitos que empiezan a caminar? Están en maternal. Tienes que atender las necesidades de ellos en maternal y serán sus salones adecuados para maternal y sucesivamente tienes que poner colegios un poco más especializados, o libros y luego a lo mejor computadoras, tablets o iPads, o etcétera. Y sucesivamente tienes que laboratorios y ta, 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 ta. Pero esa universidad, ¿no? Toda desde maternal hasta doctorado, es un salón de aprendizaje. Entonces podría entenderse, para darme a entender, que la existencia es un salón de clases, es una universidad que empezó con, que empieza, que tiene al mismo tiempo desde maternal hasta doctorado. Ello no se mueve, tú eres el que te mueves. ¿Comprendes? Si hay un edificio específico que se llame para secundaria, un edificio, si te graduaste para preparatoria, pues tú te mueves. No tienes que llevarte el edificio. Estaría muy complicado. Mejor yo me muevo a, mira, esa es la facultad de preparatoria, o bueno, el colegio, pues el bachillerato que le llaman, ese es. Entonces, ¿quién se movió? Se movió el estudiante. El colegio está, ¿no? Más o menos para que se vaya entendiendo. Es verdad que en un proceso final de recogimiento, porque primero se da el colegio, igual que cuando hacemos un colegio, se empieza a proveer los salones iniciales, entonces vas a hacer el gran colegio, ¿no? Te dan, ya está el terreno, delimitas el área, te regalan ahí por ahí X hectáreas. Y entonces vas a empezar a hacer el colegio. ¿Pero para qué vas a poner el de maestría? Mejor empiezas a poner el colegio porque van a entrar desde chiquitos, ¿no? Entonces el de párvulos, pues, o maternal, y luego preprimaria, y luego vas proveyendo, los estudiantes van creciendo y les pones, pues el edificio de primaria. Pero ya estos muchachos, ya estos jovencitos ya crecieron más. Pues secundaria. Entonces vas proveyendo, ¿sí o no?, todos los edificios necesarios, hasta que, pues ya ahora sí empiezan facultades de licenciatura. Fíjense muy bien lo que estoy diciendo. Y se va proveyendo, hasta que dicen, este ya son los salones de los doctores, maestrías, ¿no? Es una cosa ya muy elaborada. Asimismo, entonces, en la existencia. Entonces, esto le hemos llamado la bajada y la subida del yo-yo. ¿Está aprendido esto? Sí, bueno, entonces, la bajada y la subida del yo-yo, el juego del yo-yo, la trascendencia, la divinidad, imagínense que tiene el yo-yo en su mano, ahí no hay juego, ahí no hay existencia, es antes de que el mundo fuera, antes de que el tiempo-espacio se hubiera desplegado, pero empieza un momento en que el niño va a jugar, entonces echa el yo-yo para abajo, y entonces, pero el objeto no es quedarse abajo. El objeto, el juego, es bajar y luego subir. No se debe de quedar abajo porque si se detiene el yo-yo ahí, ese no es el juego. El juego es que baje y debe subir después. Y ya lo atrapo en mi mano. ¿Bien? Ese es un kalpa. Esa es una manifestación. Primero, mientras el yo-yo va para abajo, se le llama manifestación del kalpa. Por eso dijimos nirvikalpa samadhi, ¿no? Entonces, das con la mano, el yo-yo empieza su proceso descendente, se ha manifestado el kalpa. Ustedes en la tradición que posiblemente conozcan más, entonces se dice hágase la luz. Ese hágase la luz, ¿no? Primer día, hágase la luz. Es, ahí les va el yo-yo. Y entonces, segundo día, tercer día, cuarto día, cinco días, ¿no? Y cada vez va el yo-yo. Pero así fue, ¿no? Primero esto, luego se separan los mares de la tierra. Mineral, ¿no? Y luego que las plantas, y luego los animales, ¿qué dijimos? Se están proveyendo todas las escuelas correspondientes. Luego llega el hombre. Eso sí son como la rabia. Luego ese lo podemos apagar. Ya sin escalas, César. Bueno, entonces resulta que, ¿qué estaba yo, ves? ¿Cómo se me quita la inspiración? ¿En qué estaba? ¿Quién podía ir al yo-yo? ¡Ah, las plantas! Entonces viene el yo-yo para abajo y no dices, ahí les va el yo-yo, ahí está el hombre. Ni tierra va a tener donde ponerse. No, primero empieza otro proceso, ¿no? Se separa, viene lo mineral, se separa el espacio de la tierra. Es una metáfora, es un cuento muy infantil. Es una mitología infantil para entender, pero es muy profundo. No vayan a pensar que nada más es así, que no sirve para nada. Pero es una metáfora o es una mitología sencilla de comprender. Es a lo que me refiero. Y ahí ves en siete operaciones, porque este famoso siete, ven que siempre es bien necio y siempre se repite en la existencia. Y entonces son seis días y luego viene un descanso, ¿no? Pero viene el proceso de plantas, viene el mineral, plantas, y entonces finalmente animales, y finalmente llega el hombre. Ahí empiezan los problemas, cuando llega el hombre ahí abajo. Y entonces ya llegó hasta abajo, y hay que descansar. Pero bueno, ¿cuál fue la palabra? Hágase la luz, manifiestes el kalpa. ¿Ya vieron? Pero luego esa misma conciencia puede venir y nacer en el mundo a través de un hombre. ¿Comprenden? Y en un hombre, su palabra indica el camino inverso y de regreso. Entonces, ese hombre puede decir algo así con su palabra. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Entonces, les está diciendo a las chispas capaces de entender. No se le está diciendo a las chispas que experimentan el reino vegetal. Se les está diciendo a las chispas humanas que pueden entender esto. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es el reino del Padre. Síganme. Y entonces, aquel que escuche mi palabra y la siga, no conocerá ni verá la muerte jamás, porque habrá pasado de la muerte a la vida eterna. Porque aquí es el reino de la muerte, ¿comprenden? En la mitología morirás sin remedio, si caes expulsado del reino. ¿Sí se entendió? Ya nos fuimos hasta abajo, pues. Pero entonces, esa misma palabra llega y dice, mi reino no es de este mundo. El reino es el reino del Padre. Parecería una necedad. Entonces, ¿para qué primero nos dijiste que teníamos que manifestar todo esto y venir a la existencia? Si ahora nos está diciendo que nos recojamos. Porque así es el juego, vidas de la existencia. Así es el juego de tu vida también. Así es el juego siempre. En la mitología de la India se llama la respiración de Brahma. Brahma es el dios creador, ¿ven? Dios sostenedor Vishnu. Shiva, el destructor. Ese donde llega, da un palo y destruye para regresar todo al trono, ¿no? Al reino divino. No es un destructor desastroso. Destruye la ignorancia de los seres humanos y les recuerda que son la divinidad. Es su trabajo. Pero bueno, la respiración de Brahma es esa mitología. Ustedes la deben de conocer bien, porque es muy sencilla. Brahma, para crear el kalpa, exhala su aliento. Una vez que ha exhalado su aliento, inhala su aliento. Y entonces recoge el universo. Las chispas involucradas en la expansión de la respiración experimentan conciencia. ¿Ya vieron? Y luego, y entonces toma todo de sí nuevamente. Se llama la manifestación del kalpa y la reabsorción. La respiración de Brahma es manifestar con la exhalación y recoge su aliento en sí y se desaparece el universo, vamos a decirlo, reabsorbe. El yo-yo se sube para arriba. ¿Ya se está entendiendo? Entonces, este proceso de exhalar y de inhalar se lleva a cabo continua y sostenidamente, y cada exhalación es una oportunidad para que una chispa divina pueda entrar al salón de clases. Y al entrar al salón de clases, luego se acomoda donde le toca. Eso es importante. A ver, cuando se manifiesta se llama kalpa. Kalpa quiere decir manifestación o quiere decir era, existencia. Cuando se reabsorbe se llama pralaya. Laya quiere decir extinción y pra quiere decir gran extinción. Quiere decir extinción de todo el proceso cósmico, un pralaya. Cuando un hombre avanza de manera individual una chispa divina y se anticipa al pralaya, logra un laya personal. O sea que cada chispa puede en un momento dado avanzar por sí misma, por anticipado, y regresar y vivir un laya, pero un laya individual. ¿Bien? Cuando se dice pralaya es todo, cósmicamente se reabsorbe. Pero en el momento que viene el kalpa, salen estas chispas y empieza su salón de aprendizaje. Pero ¿dónde se acomodan? Depende de dónde te hayas quedado en el año pasado. Nosotros en el colegio termina, el niño termina segundo de primaria, por ejemplo. Se va de vacaciones, ¿sí o no? Termina el año. Cuando viene el nuevo año de escolar, pues, estaba en segundo de primaria. ¿Dónde le va a tocar? Tercero de primaria. No se va a ir a kinder, no se va a ir a preparatoria y tampoco se va a ir a licenciatura y no se va a ir a doctorado. Entonces, inmediatamente al bajar, esa respiración es continua y sostenida. ¿Ya vieron? Dura un... Iba a decir una grosería que decimos en México, pero no la voy a decir, pero dura mucho, muchísimo. Entonces, hay oportunidad, sí, hay oportunidad de aprender todo, de cruzar todo. Pero entonces ahí va la chispa. No, lo ideal sería experimentar todo, que en una sola oportunidad de kalpa, manifestación, y a la hora de ir reabsorbiendo, entonces la chispa recorriera todo, como si tú recorres de maternal o preprimaria, que estamos diciendo, kinder le llamamos allá, maternal, hasta doctorar. Pero no pasa nada. Vamos a suponer que te quedaste en prepa. No pasa nada, porque simplemente se reabsorbe todo y entonces en la próxima exhalación, en el próximo kalpa, entonces sale esa chispa y se va a ubicar en el salón de clases correspondiente, porque lo demás ya lo cobró en conciencia. Ya tiene esa conciencia. Entonces quedamos que le tocaba tercero de primaria, ¿no? Dice, no, vete a kinder o a preprimaria. No, oye, pero vete a prepa o vete a licenciatura. No, tampoco. Uno, porque ya está experimentado, ya experimenté conciencia en ese nivel. Y otro, porque el de allá arriba está demasiado lejano para mí, ¿comprenden? Y está tan lejano que si yo me ubico en licenciatura, pero soy de primaria, de plano no voy a entender nada. Entonces, la naturaleza ubica a las chispas de manera natural, vamos a decir. Entonces, tantos kalpas quieras, no hay ningún problema. Per seculum seculorum, por siempre y para siempre. Que Brahma, ¿qué crees? Ni se cansa de respirar. Entonces, sigue el proceso y es extraordinariamente majestuoso. ¿Ya vieron? Ahora, cuando una chispa cruza todo esto y regresa y finalmente llega al doctorado, así como tú eres un creador en la existencia, el ser humano, somos o son los seres humanos creadores humanos. Entonces, ¿qué hicimos? Dije que hicimos aviones, hicimos árboles, hicimos edificios, autos, no, diseñamos nuestras ropas, objetos de decoración necesarios, hacemos artesanía, arte, todo, porque eres un creador humano. Pero si haces el recorrido, nada más estoy dando una imagen y te doctoras, ¿qué tipo de creador serás? ¿Comprendes? Eso ya cambia el nivel. Entonces, no soy un creador humano, puedo ser un creador cósmico. Pero bueno, eso es para que entiendan que esto no para. Y entonces, ¿qué creen? Ese que se doctoró, siempre le dan ganas. Ahora voy a inaugurar mi propio colegio. ¿Y qué tal si somos miríadas de miles de millones de chispas divinas? Cada quien va a poner su universidad. ¿No está espectacular? Buenísimo. Yo les decía ayer, nuestra escuela humana, ¿no? Esotéricamente está calculada en unas 60,000 chispas divinas. 60,000. Y más o menos somos 6,000 o 7,000 chispas divinas que tienen sus cuerpecitos, tenemos nuestros cuerpecitos físicos. Entonces, 6,000 chispas divinas están encarnados. Es el 10%. El 90% no lo están. O ahí vienen, o ahí van. Están en tránsito. ¿Ya? El 90% no están en el plano físico denso. ¿Ya vieron? Nada más hay aquí el 10%. O sea que finalmente esas 60,000 millones de chispas divinas tienen que pasarse a la licenciatura. Y ese es el trabajo y ese es el objeto, y esa es la voluntad y el plan divino. Así trabaja, vidas mías. Puede a alguien no gustarle, pero así trabaja. Entonces, y si te gusta, claro que te va a gustar. Entonces, ese es el plan, que atravieses la experiencia humana, que en un momento dado te baste. Yo decía ayer, platicando, yo decía, bastar en la experiencia humana es como ir a una gran boda, a una boda de nuestros amigos y familiares, ¿comprenden? Estamos en esa boda y al llegar estoy entusiasmado porque veo a mis amigos, a mi familia, estoy feliz, como, disfruto, bailo con todos, platico con algunos que no platiqué, pero un momento me va a bastar. Y nosotros allá le decimos, ya terminé de estar, ya no quiero estar acá, ya me quiero salir de la boda, me quiero ir a mi casa y ponerme el pijama porque ya terminé de estar. ¿Sí se entendió? Algo parecido. La chispa divina en el ser humano, resulta que llega un momento en que le empieza a bastar. Entonces, empieza a sentir el impulso que llamamos búsqueda espiritual y luego se convierte en un caminante espiritual. Primero busca la forma de trascender el reino espiritual. Tiene que buscar y, a veces tardan mucho y hay muchas ofertas, ¿comprenden? Es un gran mercado ahora de ofertas, pero la verdad no llegan muchas a ningún lado. Pero pues la persona sigue busca y se mete acá y se mete allá y lee este libro y el otro libro y acá y acá. Hasta que un día encuentra, ¿qué les dije hace rato? La neta, encuentra la verdadera enseñanza. La ve, la recibe y dice, esto es. Entonces ya no eres un buscador espiritual, te conviertes en un caminante espiritual. Buscar es una cosa, caminar un camino es otra, ¿ves? Entonces yo les decía de broma, si tú buscas algún objeto personal, esta grabadora, la busco en mi casa y no la encuentro, la tengo que buscar hasta que la encuentre. Pero si la encuentro y la sigo buscando, ¿cómo me vería yo? Muy mal. Muy mal. Porque si me dices, ¿qué estás haciendo buscando la grabadora? Es que ahí está. No, yo la sigo buscando. Yo la tengo que buscar. Yo la tengo que encontrar. Te hacen así. ¿Ya viste? Bueno, pues más o menos para que entiendan. Tú debes buscar, si es que tienes ganas. Si no tienes ganas, pues bueno. ¿Quién te está diciendo que te migres hacia el reino espiritual? Nadie te lo está diciendo. Que tu interno, tu chispa divina, es la responsable de en un momento dado impulsarte. No es desde afuera, es desde adentro, a migrar hacia el otro reino. La búsqueda debe llevarse a cabo hasta que se encuentra la verdadera enseñanza, se reconoce, se entiende muy bien de qué se trata. Ahora ya soy un caminante espiritual. Y ese caminante espiritual gradualmente va consumando el logro. Yo dije hace rato que el logro para entrar al reino espiritual de evolución, dije, tienes que despertar. En realidad tienes que hacer dos cosas. De la segunda no hablaremos en esta ocasión, pero se llevan muy emparejadas. Una es despertar y la otra es la creación del cuerpo de luz. ¿Ok? Se necesita crear un cuerpo de luz para que estés en un reino de luz. Y es la creación del cuerpo de luz tiene que ver con la transmutación correcta y adecuada de tus energías conscientes hacia un reino superior. Pero de eso, francamente, en 3 horas no vamos a hablar. Pero esas dos cosas deben ser logradas y trabajadas. Despertar y crear tu cuerpo de luz. Pero no se preocupen, porque esas dos vías, que a veces le llaman el despertar de la conciencia espiritual, bueno, así le llamé yo, porque y la creación del cuerpo de luz, si avanzas por esta, también se activa este lado, ¿comprendes? Y si trabajas en este, también se activa. O sea, trabajan bastante paralelo, ¿no? Pero para efecto de estudio, se les separa un poco para entender. También para efecto de prácticas, porque hay ciertas prácticas que están preferentemente encaminadas al despertar, como la que acabamos de hacer de atención, y hay otras prácticas que están preferentemente diseñadas para crear el cuerpo de luz. ¿Ya se entendió? Pero bueno, esas dos cosas tienes que hacer. Si entonces la persona entiende, inicia su camino espiritual y ya es un caminante espiritual, empieza ya con mucha certeza, como aquel niño que va a graduarse de prepa a licenciatura. Entonces le dicen, mira, estos son los exámenes y esto es lo que tienes que saber, francamente. O sea, si quieres presentarte al examen, más vale que sepas esto, porque si no sabes, no vas a poder pasar. Entonces, si estás en prepa, digamos, te van a dar, vamos a decir, lo que te van a preguntar y te van a decir, mira, y esto es lo que tienes que saber, esto lo tienes que estudiar, ¿no? No hay ninguna trampa, tú vas a llegar a tus exámenes, pero esto es lo que tienes que saber. Si lo sabes, te vas a la licenciatura. Si no lo sabes, vuelves a probar el año. Porque, y entonces un repaso más, repasas un año más y entonces ya puedes avanzar hacia adelante. No hay castigo realmente, nada más hay un repaso. Tienes que repasar porque no lo sabes, entonces no puedes pasar a licenciatura. ¿Ya estamos en la idea? Bueno, entonces la idea es, la existencia es un campo, es como un salón de juegos, es como un lugar de aprendizaje para aprender a crear. Dos aspectos tiene el absoluto. Uno es su aspecto, lo voy a decir en términos hindúes porque conviene mucho. Uno es su aspecto de conciencia pura, llamado Shiva. Es la conciencia pura, la conciencia de absoluto. ¿Ya vieron? Pura conciencia de ser absoluto. Pero tiene su contraparte, tiene su consorte, tiene su esposa. Y entonces esa esposa le llaman su Shakti, ¿no? Y se dice, esa Shakti es contraparte de Shiva y tan inseparable de él como el calor lo es de la llama. No lo puedes separar, ¿comprendes? Si tú tienes una llama y acercas la mano, va a haber calor, es con natural. No es que a veces la llama quiera emanar calor y a veces no quiera emanar calor. La llama emana calor, ¿comprendes? Entonces el absoluto no es la trascendencia sola, no es la existencia sola, es esas dos cosas siendo una misma cosa. Y es una hermosa metáfora y una hermosa forma de decir, es Shiva y su consorte fundidos en uno. ¿Ya viste? Entonces en la parte conciencia permanecerás por toda la eternidad, porque esa conciencia no está en la existencia. Y la existencia es la que tiene cambios. Ahora está, ha salido el sol, ¿comprenden? Pero en la primera sesión no había sol, hubo cambios. ¿Sí se entendió? La existencia, su característica es el cambio. Por eso es la impermanencia. Todo va pasando. Este momento va a acabar y dentro de una hora o así, ustedes irán regresando a casa. ¿Esto ya acabó? Entonces la existencia, su característica ineludible, quiere decir impermanencia. Pero es como un juego, voy creando y descreo y sigo creando y descreo. Y entonces si hoy hice una pintura, entonces resulta que mañana hago otra y ya la pasada pues ya no importa. Podría destruirse, pero sí me sirve la nueva porque lo anterior me dio algo, más lo nuevo, ¿ya entendiste? Entonces la Shakti es, le vamos a llamar mente creadora de realidades. La Shakti, mente creadora de realidades. Siempre está creando realidades. Salones de clase, de aprendizaje para la conciencia. Y en su contraparte tenemos a Shiva. ¿Ya vieron? Shiva es una palabra que quiere decir benévolo en español. Benévolo quiere decir que tiene buenas intenciones, es bueno, es benévolo, pero no hace nada. Es benévolo. No se involucra con nada, digamos que todo le vale. Como dijimos ayer, madre. Le vale madres. Bueno, no le importa nada, porque todo está perfecto. Está en la conciencia del absoluto. No hay a quien salvar, ni a quien ayudar de nada. Todo es perfecto. Bueno, entonces es, de alguna manera, esa conciencia. Esa conciencia llamada benévolo, en la tradición de la India, solo cuando esa conciencia imprime y se convierte de benévolo en benéfico, entonces adquiere un nuevo nombre en la tradición hindú, que es Shambhu. Entonces, Shiva Shambhu es un nombre que quiere decir el benévolo hecho operativamente benéfico, va a ser algo. Normalmente, por eso en la mitología, Shiva siempre está sentado en un bosque, no crea nada, siempre anda encuerado por ahí, ¿ven? Está debajo de los árboles, azul el pobre. Y entonces ahí está tirado. Entonces, por eso le dice montañés, fumador de cannabis, exageradamente sensual, sexual, acusadamente sexual, medio salvaje, ¿me entienden? Entonces es montañés, para que traten de captar la imagen bien, ¿me entienden? No es que todo el día esté. A ver, órale, mi Shakti. Eso estaría buenísimo. No, 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 eso no hace. Pero la metáfora es montañés. ¿Por qué? Por el sentido de libertad. ¿Ya vieron? Soy un montañés, fumador de cannabis, no me someto a reglas, soy libre y me vale todo. Y soy acusadamente sexual. Siempre ando detrás de la Shakti. Cada vez que la veo, por eso se anda, esconde y esconde. Ahí tienen. Eso es, para que traten de comprender lo profundo de lo que estoy diciendo. No se queden con la figura, porque si no, imagínense ahí al Shiva azul que correteando la Shakti por ahí. Pero bueno, Shiva está así en un estado de conciencia absoluta, no es creador de realidades, ¿comprenden? Está debajo de, está en una cueva, no hace nada, tiene su Shakti y ya. Si hace una operación benéfica, benévolo, deseo el bien, pero no hago nada. Benéfico, hago un ejercicio de la voluntad para hacer un acto benéfico, hacer un acto de bien para algo. ¿Ya vieron? Para que más o menos entiendan el nombre. Pero en sí mismo es conciencia absoluta y pura. Pero su consorte, contraparte, su Shakti, es la energía de todo este universo. Todos somos esa Shakti. Somos esa energía. También somos Shiva. ¿Quién es Shiva en ti? La conciencia. ¿Quién es Shakti en ti? Toda la energía que se manifiesta de todas las diversas formas. Actualmente se diseñaron estos cuerpos, ¿no? Como robots biológicos para la exploración de la conciencia del ser humano. ¿Están muy, muy avanzados? Pues la verdad no, pero son buenos modelitos. ¿Ya vieron? Puede haber mejores, por supuesto, pero todo es una experimentación de la conciencia. ¿Ya vieron? Entonces, cuando viene este ejercicio, allá en la trascendencia, vamos a decir que sería un océano de Shiva, un océano, es el absoluto, el uno y único, desprovisto de toda dualidad, el uno y único, desprovisto de toda dualidad, no hay más que sí mismo, no hay más que el absoluto. Pero cuando viene la operación y el ejercicio creativo, la conciencia entrante se partiría en miríadas de chispas. En una tradición bien entendida, es el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Cristo, el Hijo, es de la misma naturaleza que el Padre. Esa chispa divina es de la misma naturaleza que Shiva. Entonces en ti, tu Shiva, tu conciencia, ya no absoluta, porque has entrado a la existencia y viene la fragmentación y separación de las cosas, inicia la percepción, me empiezo a ver como separado de las cosas. Entonces, pero mi parte divina trascendente es mi conciencia. ¿Ya vieron? Mi conciencia de ser. Bueno, y ese empieza entonces a entrar al colegio, que estamos diciendo, y hace toda esta exploración. Y entonces, per seculam seculorum. Entonces, cuando la persona se ha graduado, puede hacer el ejercicio de poner su propia universidad, su propio Big Bang. ¿Ya vieron? Esto no tiene ningún límite. ¿Y después qué? Pues vamos para allá, ver hasta dónde llega. ¿Qué crees? No se va a parar. Cada vez va a ser algo más, más, más. Ya vas, lógicamente, una conciencia así no trasciende completamente lo que llamaríamos un ser humano, comprende, pero lo trasciende, pero infinitamente. ¿Ya vieron? Entonces, pero bueno, lo interesante para mí, les estoy dando una vista así inmensa, pero para que se lleven en su corazón que hay un verdadero sentido, que hay una verdadera voluntad reinante, que es muy elástica, pero sí hay un sentido y sí hay una voluntad. Y la voluntad es hacer un ejercicio de manifestación y reabsorción, como un hombre que va a vivir 70 años en el mundo, primero se va a manifestar en el mundo. Y tú dices, ya se manifestó cuando nació, pero es que eso no es verdad. Se va a ir manifestando gradualmente, más o menos, si va a vivir 70, más o menos 35 años. Entonces tienes a un hombre de 35 años que se ha manifestado completamente como ser físico, emocional y mental. Y ya, en términos generales, ¿no? Ya ha creado una realidad propia. Se ha salido un poco a lo mejor de la esfera familiar, ha creado su propio núcleo, su propio espacio individual o familiar, si tomó una mujer o un hombre, digamos, una pareja, ya tiene posiblemente hijos, ya tiene un trabajo o puso un negocio, ya se fijaron, pero ya ahí está manifestado el ser humano completo, ¿no? Cuando nació no está manifestado un ser humano, está manifestado, un ser humano es físico y mental. ¿Dónde está en el bebé lo mental? ¿Y dónde están las facultades físicas desarrolladas? No están. ¿Ya vieron? Entonces, nuevamente viene el mismo proceso. Por ahí dicen, como es arriba, es abajo. Esto no lo descuiden. Entonces, el niño viene al mundo, se empieza a manifestar. Nosotros llamamos crecer, pues. Desarrolla su cuerpo físico, su cuerpo etérico, su cuerpo emocional, su cuerpo mental. Y crea una realidad derivada de ello, porque su mente va a empezar a crear algo. Llega a los 35. Ahora viene el momento de implosionarse, el yo-yo debe subir para ese hombre. ¿La vieron? Entonces ahora todo lo logrado se va a seguir logrando. Seguramente lo que ha construido lo va a seguir fomentando, acrecentando, si ha tenido un trabajo, un negocio, una familia, pero viene de regreso el yo-yo. ¿La vieron? Y ahí es oportuno que que fuera recordando que él es el ser espiritual. Primero se hundió en el ego, porque eso es el ser humano. Cuerpo y mente. Pero qué tal si de regreso convendría bastante después de los 35, pero puede ser antes, lógico. Después de los 35 empieza a desarrollar su conciencia de ser para ir, porque ya va de regreso, ya se va a marchar. ¿Ya vieron? Empezó sin dientes, terminó sin dientes. Empezó sin caminar, terminó sin caminar. Lo bañaban. Entonces tienes a un bebé nuevamente, ¿ya viste? Al bebé lo has bañado, le has dado, digo, a los ancianos, no les dan mamila, pero sí les dan, ¿qué les dan? Papilla. Cocol, papilla. O sea, pues a lo mejor quiere mamila, o sea, qué abusado. Entonces empezó siendo un ser inocente en el mundo, desarrolló sus capacidades y luego ya el fruto de esa experiencia en conciencia ya la tiene, se la va a llevar de este mundo. Pero entonces ya se va recogiendo y entonces vuelve a ser un bebé. Y al final posiblemente necesite que le des papilla, que le pongas pañales, si te vive mucho, pues, ¿no? No tenía dientes y ahora ya tampoco tiene los dientes, etc. ¿Ya vieron? Está hermoso. Pues te armaste, pues ahora te desarmas. A la gente no le gusta, ¿me entiendes? Dice, no, a mí que no. Entonces se pone una dentadura así, pero buena. Pero ya sabes, es estornuda. Esta mujer me la tiene que aventar de regreso. No, estos sí son míos. Estos sí son míos. Todavía no llego ahí, vidas. Ahí les aviso, por si nos vemos en el futuro, no vaya a ser que me estornude yo y ¡ay! César va a decir. Exacto, vas a tener tu guante, pero de manopla, de primera base. Exacto. Bueno, ahí tenemos la idea. Este ejercicio se repite en todos los niveles. En la vida de un hombre, en la vida de un sistema solar, en la vida de una galaxia. En todo se está repitiendo continuamente este proceso, ¿no? En una galaxia hermosa, resulta que ahí, en el centro, tiene un hermoso agujero negro. Un agujero negro normal, no, tienen todas agujero negro. El agujero negro, Einstein mismo dijo, eso debería de ser, pero es tan raro que no debería de ser. Y murió pensando que no era, pero sí lo es. Entonces, en el tejido de la existencia, el tejido como una tela, pero el tejido de la existencia es no solo como una tela en dos dimensiones, sino en todas las direcciones, ¿no? Es un tejido. Literalmente se hace un rasgado del tejido en el centro y se hace un agujero en el tejido de la existencia. Quien se meta ahí sale de esta existencia. ¿Ya vieron? Entonces nace una galaxia y entonces resulta que empieza un proceso, conciencia allá adentro, en la toltequidad de Anáhuac, ¿no? La toltequidad es una tradición de los indios de Mesoamérica, desde los olmecas hasta los aztecas, ¿comprenden? Todas tus ojos, a ver, es que este es, eso, ahí estás bien, eso. Entonces, desde los toltecas, es un nombre genérico, que quiere decir el arte de la vida o el arte para vivir, eso quiere decir tolteca. Aunque la gente lo asocia a una tribu de Tula, que se llamaron los toltecas también como tribu, pero la palabra tolteca es una forma de vida desde los olmecas hasta los aztecas. ¿Ya vieron? Y entonces vienen los olmecas y todas las hermosas y grandes culturas que surgieron, los olmecas los primeros, ¿no? Traídos de África, vamos a decir. Y entonces luego el resto de culturas hasta los aztecas mismos. Y en ese proceso permea una cultura que se llama la cultura tolteca. ¿Ya vieron? Y entonces en esta cultura dice, no, es que ahí en el centro de la galaxia está Hunab-Ku. Es como una conciencia reinante. En todo hay conciencia, vidas. ¿Por qué crees que hay conciencia en ti y en tu cuerpo y crees que en ningún lugar? ¿Crees que eres tan exclusivo? No, no, no es exacto eso. Entonces ellos dicen, ahí en el centro de la galaxia está Hunab-Ku, que es la conciencia reinante de un... También en el Sol hay una conciencia, etcétera. No nos vamos a meter mucho en eso. Pero bueno, lo que quiero decir es que ese agujero negro, cuando se crea esta galaxia, se crea una vorágine, se delimita un espacio y entran otras entidades menos experimentadas y crean entonces los soles, los sistemas solares, siendo ellos los soles. No crean un sol así como dibujado en un papel. Y entonces sucesivamente. Pero crea el agujero negro. Y ese agujero negro entonces tiende a querer sacar todo de la existencia. ¿Ya vieron? Como si algo, un Big Bang explota y luego se va a contraer y se va a chupar. Referente a lo que digo de la respiración de Brahma. ¿Ya me entienden? Pero bueno, todo esto para decir que crean. A la divinidad no se le han acabado las ideas con el ser humano. O sea, no se le ha acabado no se le han acabado las ideas con respecto a lo que es la existencia. Entonces, esto sigue y habrá y habrá. Al ser humano, la verdad, ¿qué le toca? Despertar, si quiere pasar al siguiente reino, despertar y crear su cuerpo de luz. Hoy explicamos lo que era el despertar. Eso quedó bastante claro y practicamos algo. Llegamos al estado de conciencia un ratito, aunque sea en el silencio de nuestro interior, por eso se dice entrar en el silencio de tu propio ser, entrar en el silencio de tu propio ser. ¿Ya vieron? Entonces, ahora, finalmente todo esto para decir algo. Cuando marchen a casa, se van a encontrar seguramente en momentos del día, algunos de ustedes, algunos han trabajado más y ya no les va a pasar, pero a algunos les puede pasar, por eso lo comento, pueden llegar ahí a casa y se darán cuenta que su mente es indócil, y que cada ratito se distraen y se van a la luna y no saben bien a bien cómo impedir que eso suceda. Entonces van a buscar ustedes anclarse. Un ancla para un bote o para un barco en el mar quiere decir que si no tiene ancla, pues las corrientes se lo van a llevar. Eso es la mente mariposa. Estar en la luna quiere decir que la mente va de un tema a otro y va volando. Muy parecido al barco que le levantamos las anclas y entonces empiezan las corrientes a moverse, ¿no? Y cuando menos te das cuenta ya anda por en medio del mar, por corrientes, ¿sí se entiende? Bueno, pues el ser humano se tiene que anclar, ustedes tienen que aprender a anclarse. La mejor forma de anclarse para cuando sientan que su mente se distrae, están divagantes, están dormidos, entonces, anclarse en el cuerpo y en las sensaciones. Cada vez que yo esté en la casa, en la calle, en cualquier lugar, y me sorprenda a mí mismo distraído, divagante, como que no sé ni parado, estoy distraído pensando quién sabe qué cosa. Tengo que advertir que estoy distraído, darme cuenta que no estoy consciente, que estoy en un estado de divagación, ¿no? Le llamamos ensoñación. En ese momento tomo mi conciencia y con la atención la llevo al cuerpo y a las sensaciones del cuerpo. Es la mejor forma de anclaje. Si te anclas en el cuerpo, inmediatamente rompes ese estado. Porque ya echaste el ancla. Entonces lo llevas al cuerpo, ¡pum! Y entonces ya estoy aquí. ¿Qué está haciendo el cuerpo? ¿Cómo está? ¿Está sentado? ¿Está recostado? ¿Cómo esté? ¿Estás en tu habitación? ¿Estás acostado en la cama? Está bien, el cuerpo está acostado. ¿Estoy caminando? ¿Qué está haciendo el cuerpo? Está caminando. Y yo estoy consciente de que está caminando. ¿Ves? Y luego lo que siente el cuerpo. Entonces, hay viento, hay sonidos. ¿Cuáles son las sensaciones? Ahorita un poquito viento. Ahí me anclo. Ya empezaron esos grillos. Ahí me anclo. Hay coche allá. Estoy anclado. ¿Sí se entendió? Quiere decir que en el cuerpo y en las sensaciones del cuerpo es el punto en el cual vas a poder llevar la conciencia a través de la atención y anclarte para que dejes de divagar y distraer, si es que lo vas necesitando. Y al hacerlo, estás fortaleciendo tu conciencia. ¿Ya? ¿Está la idea? Entonces, en el cuerpo, y como todo es un juego para la experimentación de la conciencia, no solo estoy consciente de mi cuerpo como está ahorita o cuando camino, lo debo de estar cuando me baño, mientras me baño, y qué estoy sintiendo en el cuerpo cuando me baño. Cuando lavamos los dientes, lavas los dientes, ¿qué estoy sintiendo cuando lavo los dientes? No lavo los dientes y pienso en otra cosa. ¿Me entendieron? Me visto o visto al cuerpo. Entonces me empiezo a vestir al cuerpo. ¿Ya viste? Tienes que estar atento del cuerpo, de las sensaciones del cuerpo y todo lo relacionado con el cuerpo, como vestirse, bañarse, comer. Tengo que estar comiendo texturas, sabores y olores. Tengo que conocer todo esto. ¿Ya vieron? Y entonces tengo que estar saboreando, tengo que estar sintiendo. Y así sucesivamente, todo lo que se relacione con esto, para que la mente no se divague y pueda, anclado en el cuerpo y en las sensaciones, pueda yo desarrollar la conciencia suficientemente. Llegará un momento que esa conciencia está fortalecida y si brotan algunos pensamientos o algo, pues los puedo ver y si es importante lo apunto y ya, pero no me llevan, no me meten en un sueño de ensoñación. ¿Sí me comprenden lo que digo? Bueno, eso es lo que deben llevarse. Lo que les dije fue muchísimo. Créanlo, pero para mí, si me dicen, a ver, vamos a borrar todo, ¿qué se deben de llevar? Mantengan la atención en su cuerpo y en sus sensaciones, porque eso sí importa. Mi maestro decía, y con esto ya nos vamos a meditar, mi maestro decía, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. ¿Ya vieron? Entonces, si tú tienes una teoría inmensa, bueno, podrías no tenerla, no te transforma, ¿me entiendes? Puedes leer 100 libros de esto, pero no te transforma, la práctica te transforma. Entonces él decía, más vale un gramo de práctica que una tonelada de teoría. Entonces ustedes, al grano como la paloma, la práctica, y ya entendieron en esta reunión que tuvimos, mínima pero suficiente, para así entender lo que es el despertar. ¿Queda alguna duda de alguien de lo que es y lo que se quiere lograr? Nada más asienten, ¿no? ¿Todo está claro? Listo, vidas. Entonces, ahora sí, vamos antes de regresar a casa. Meditamos un rato.
Shiva, Shiva, Shiva Shambhu. Shiva, Shiva, Shiva Shambhu.